Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 985, grabado el lunes 9 de septiembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos cada quien desde su casa, pero hoy mejoré la tecnología del efecto. A Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
¿Por qué te moviste vos? Soy yo. Buenas. El AI está muy bien. El personaje que tenemos en vida real es el que nos está fallando.
No, pero es que así, porque... Acuérdate que es el efecto, el efecto. Yo soy Omar Man, produciendo un show para todos.
¡Ey, no saludé!
Y tenemos a Julius.
Es que la falta de práctica. Okay. Es la falta de práctica.
Sí, es que hasta eso confundieron. Me confundieron.
Tres semanas de no grabar, ya se le olvidó.
Sí. Señoras y señores, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y contentísimos de que tenemos productores ejecutivos esta noche. La masita de Beaver es la que está más alegre el día de hoy. Como que es face hugger, anda dándole abrazo a las caras a todos los productores ejecutivos.
Así que la colita que es el enrolla es la que le emociona.
Sí, le ponen la cabeza aquí. ¡Abrazo!
Y también después le va a agarrar el... Así es. Los productores ejecutivos de esta noche son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Xavier Jaramillo Román, Isel Silva, Arturo Luis Tejedor,
se nos ha metido un bot.
Carlos Alexander Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias a todos.
Y al bot.
Y aparentemente hay un bot, así que saludos al bot. Madam, si usted quiere ser productor ejecutivo, ser igual de cool que todos los nombres que acabamos de leer ahorita, le pedimos que vaya a comicicos.com, le dé clic a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo y, o también mientras está viendo el show en YouTube nos puede dar un super thanks o un super chat. Así es la manera favorita de un par de oye, escuchas
de productores
ejecutivos que le gusta producir así el show. Todos recibirán el link para el archivo. Si aún no ha recibido el link, mándame un correo a comicgeeks@gmail.com. Quiero ver también, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no.
¿Y ya le mandamos el link a alguien?
No. Le pedimos para que me manden los
solo venimos
tanto correos. Que nos esforzamos y nos sacaste carrera y lo hicimos rapidísimo.
30 de diciembre mandando el enlace así está apurado.
Has estado
ya ni va a funcionar. Va a decir link vencido.
Chinga, mándenme su email, mándenme. Y lo peor que al final lo va a mandar en diciembre y va en el primero de enero. No se oye, no sé. Error, no va.
Todo corrupto el archivo. Ya.
Me mandaste el del año pasado.
Sí. No estoy estrenando haircut, eso fue la semana pasada. Señoras y señores, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa vea este video y le dé a la campanita, así como cambores.
Que salga en su vehículo modificado.
Sí.
A darle like y
el Interceptor. Ahí se fue. Está cerca la escena donde la segunda vez que lloré en esa película.
Y
la muerte más trágica.
En este momento, dele like. Ese like bien cingado. All right. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en el...
Pues no está así como que súper movido, pero vamos a ver. La número 5, que estaba en la posición número 5 semana pasada, es Cerrando el Círculo, o It Ends With Us, que es la película con la doña...
Human Centipede, no.
Es Human Ouroboros. Con la señora de Reynolds. Hizo 3.7 millones de dólares el fin de semana pasado y lleva un total de 141 millones en los Estados Unidos en su quinta semana. La número 4, que está en la posición número 2 semana pasada, es Alien Romulus.
Wow, bajó ya.
Bajó un poco, sí. Salió. Hizo 3.9 millones, lleva 97 millones en su cuarta semana.
Y es la, en el al momento, la película de terror más taquillera que va del año.
Del año. Acumulado lleva, en todo el mundo lleva 314
pero si, millones. Pero imagínate, 97, ¿cuánto lleva en todo el mundo ese?
300 y picha.
Si la de aquellos de Blumhouse hicieran este presupuesto, y todo ganancia.
Ahora, y con eso es la segunda de Aliens que supera 300 millones. Y aunque nos duela, la otra que lo superó fue Prometheus.
Sí, es que tenías que irla a ver para darte cuenta que era una babosada.
Pero la Mara comenzó a decir, ahí, es una babosada.
Es que, era,
y es que no creo. También no la entendí la primera vez, la voy a ver otra vez.
Es que ahí fue el periodo de tiempo entre Aliens 4 y Prometheus, que fue bastante extenso. Ajá. Entonces, la Mara decía, hay una nueva de Alien, vamos a verla.
Sí, es que ya la franquicia llama.
Estas no pueden ser malas.
No, y después que la viste y vos, no. Yo creo que no puse atención. No puede ser tan pendeja. La voy a ver otra vez.
Y sí. Bueno. Y la número 3, que era posición número 4 semana pasada, la película de Reagan. De Ronald Reagan. Esa hizo 4.8 millones el fin de semana pasado. Lleva 18 millones en su segunda semana. La número 2, que la han desbancado. Chan, chan, chan. Es Deadpool y Wolverine. Y lo
tenía
vas, no.
Que pasar.
Y la vas, no.
Pero pues
se hizo 7 millones de dólares el fin de semana pasado. Lleva 613 millones en los Estados Unidos. Pero, en el mundo mundial lleva 1.2 mil millones.
Fue una mala semana para que la número 2 solo haya logrado 7, ¿verdad?
Lo que pasa es que la 1 estaba bien.
Es que
esperada.
La 1 acaparó todo el dinero. Porque la número 1 es Beetlejuice, y no voy a decir más porque.
No, guarde.
Híjole, va a aparecer ahí. Esa hizo 111 okay. millones. Que un poquito de una, un poquito de diferencia.
El que te va a parecer es el Beetlejuice, no la Jenna Ortega.
Ah, no. Pues sí, esa mundialmente lleva 147 millones.
Estaban hablando ahí que Tim Burton está contentísimo y que su
pues sí, pues,
Tim Burton llega otra vez al top of the box office.
Ah, al fin después de...
Yo no sé si lo he dicho antes, pero... a mí, Beetlejuice no fue una película que yo saliera del cine diciendo, la quiero volver a ver otra vez.
No, pero ya me divertí un montón.
Pero mis hijas sí.
De ver, pero por
la primera. Cantó la primera Beetlejuice.
Okay. Por eso es que esta yo, no estoy así.
Tanto así que mi hija, Daniela, la ve todos los... Esa y
todas las navidades la ve.
Sí, Nightmare Before Christmas.
Esa es
chida.
Nightmare Before Christmas y Beetlejuice son sus favoritas de Hollywood. De, ¿cómo se llama? De Halloween.
De Halloween. No, pero Nightmare Before Christmas es navideña.
Sí.
Bueno, ahí está el box office. Ahí están preguntando que si vamos a ver la de Beetlejuice.
Yo sí.
Sí, pero no hubo chance esta semana pasada. Pero.
No es como que esté así, la voy a comprar ya para el otro fin.
Yo creo que ha sido más con las nuevas generaciones el hit de que vieron la otra cuando estaban chiquitos y esta es como que, ay, quiero verla también.
Y quieren ir a ver a la señora de Stranger Things.
Ah,
sí. Sí.
A la doña.
A la mamá.
All right. Muy bien. Thank you, Tico Man. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con algo que no quisiera tener que hacerlo esta semana, pero tenemos que hacerlo. Noticias. 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 Chicas. No vamos a hacer chiste porque es este señor sí se merece todo el respeto del mundo.
Pues mira... Antes de llegar a ese señor, hay otra muerte.
Esa sí la podemos hacer en auto.
Que no. Me vengo enterando por el chat de ahorita.
Sí, yo también, ese no me lo podía.
John Cassaday.
Y es cierto, ya lo
Así, sí está verificado. ¿What? John Cassaday, el artista de Planetary, el artista de Astonishing X-Men, el artista de un montón de historias bastante icónicas, murió justo hoy a los 52 años.
¡Ay, hijo!
O sea, me llevaba 2 años nada más. Vamos. Usted decía. Era un bicho, era un niño ese.
No, y acuérdate que yo tengo 30 y 25.
Ajá. Bueno, pues, como fue hoy la muerte, pues no se sabe la causa de la muerte, pero sí lo llevaron de emergencia. Hace 4 días, dice la hermana de John Cassaday, y hoy pues ya anunciaron que murió.
Bueno, fantástico.
El tipo era buen artista, tenía... era bien reconocible el estilo. Porque
pero esos son los artistas.
Tenía detalle, pero no abrumante.
Ajá.
No,
ajá, y eran de era su estilo. Los reconoces, pero...
Rapidísimo.
Por bueno, no como...
Como tu amigo Rob Liefeld.
Rob Liefeld, ¿verdad? Sí. O John Romita.
Tenía bastante tiempo de no ver... de no estar trabajando.
Yo tenía rato de no irlo.
Fíjate, así como en serie continua, no, pero sí lo había visto en portadas y cosas así, pero, sí, pero tal vez no tan seguido. Así que, pues, me agarró de sorpresa ahorita. Gracias, chat, hijo de puta. No, mentira. No, muchas gracias.
Gracias a Diego Sonam que nos tiró el...
La pedrada. Y la que estábamos hablando que se dolió cuando la vimos... Es que justo ahí anunciaron la muerte de...
Hay rumores de suicidios.
Uy. Bueno, no confirmado. Sí. Rumores. No se sabe. Pero sí, la noticia que también tuvimos hoy, muy triste, es la muerte de James Earl Jones, actor de los pocos ganadores del EGOT, que es el Emmy, Grammy,
Oscar
y Tommy. Uh-huh. ¿Tommy?
Tony.
De
teatro. Una letra, también una letra.
El Toby. Yo lo pensé como Tommy, el Earl, el Tommy, Jacob, Jason.
Tommy. Un producto de
algo. Sí, hombre, pues. Obviamente, si su único rol hubiera sido Darth Vader, pues ya estuvo. Ya.
Suficiente. Pero, puerca.
Pero aparte de eso, fue una carrera de como 70 años la carrera. Dije, pues. Hizo varios roles geekos, entre ellos Mufasa, está... Yo cuento al autor que salía en Field of Dreams. ¿Por qué ese es geek de fantasma y cosas?
No, ya no me acordaba yo de ese.
Tulsa Doom.
¿En Sillas Sangrantes?
En Sillas Sangrantes, en Los Simpsons, uh-huh. él hizo la voz de This is CNN. también el Tulsa Doom en Conan el Bárbaro, el malo, el que se hacía culebra.
¿Él era o era la voz?
Él era el malo, él era el actor. Era,
sí. No me acuerdo, pero...
Y pues, así que lástima.
¿Y era cierto lo que habían sacado de que él ya había vendido los derechos de su voz digitalizada o AI?
No para sé. AI.
En las últimas apariciones que tuvo, creo que en la serie Obi-Wan, uh-huh. Ya era voz digitalizada de él.
Mira, pero qué bien, pues, porque él...
O sea, si él lo hizo con consentimiento, también, ¿verdad?
Porque se lo agradecemos, porque...
No se
aunque, pierde, aunque yo sé que muchos juegos de Star Wars, más que todo, tal vez la voz no era la de él. Y se notaba un poquito la diferencia, se le acercaban o algo.
En juegos de video, oye, cosas así.
Sí. El papá de Eddie Murphy en Coming to America.
Ah, es cierto.
Sí. King of Zamunda. A ver, el... de los trivias con respecto a James Earl Jones era de que él... Y Carrie Fisher no se conocían hasta que salieron en Big Bang Theory.
No te creo.
Hasta ahí se vieron de cara a cara en un set, ¿verdad? Porque él grababa la voz y era su onda, ¿verdad? Y ella interactuaba con David Prowse, que era el body, el actor del cuerpo.
Estaba dentro del traje.
Ah, pero sí, no se conocían. su primera aparición en película fue en Doctor Strangelove. Él era uno de la tripulación del bombardero.
Pero cuando salió en ese episodio en Big Bang Theory... Te termina de caer bien, porque el papel sale bien jovial, que no sé si de veras era así, pero no te sé. Cae súper bien él en el papel.
Me acuerdo en la película de Sandlot, que él era el beisbolista ciego, aquel ciego. El dueño de...
Que también es un papel que te pega, o sea, te cae bien.
Buenísimo. Así que, bueno, en paz descanse y que bárbara
y
la carrera.
Por todos sus aportes.
Por ahí mencionaban de que hasta da para un show de él. De él no. Pero no, rolequicos creo que serían no tanto, ¿verdad? Unos cuantos, pero súper icónicos, obviamente.
Star Wars y los Simpsons, ¿qué más querés?
¿Más? ¿Quieres Star Trek?
Sí, sí.
Star Trek y Stargate y Babylon 5. 5 era o 7. No me acuerdo.
¿Qué más noticias tenemos, Julius?
una no muy buena, Good Omens, temporada 3, la han pausado. No han dicho motivo por qué la producción.
Pero tenemos una idea.
Pero hay sospechas. Porque Neil Gaiman es parte de los productores.
Productor y escribió la segunda temporada.
Sí,
y
ahí sí estaba bien metido.
Sí, bien metido. Uh-huh. Y la noticia, por lo menos...
¿Y Sandman? ¿Cómo estará?
Retoma la noticia que Disney... eliminó de producción The Graveyard Book, uh-huh. El libro del cementerio, bueno, que es otra de las historias que él escribió. Sin embargo, pone en la nota a pie de página que hay potencial posibilidad de que retomen la producción a futuro. Entonces, ojalá. No le han dado... No
está del todo.
No está el toque de muerte.
A saber si va a ser aquello. Hey, vamos a adaptar este libro, pero no necesitamos al escritor. Hay que decir en su casa.
Ahí está. Y ahí la que están sacando de él también, que me cayó de sorpresa, que no sabía, son los cómics de Anansi Boys.
Ah, es cierto. Ajá. Sí, pero él está sacando
el bueno libro. El libro es bueno. Sí, bien, chido. Es de mis favoritos.
Está Miguel Rollo diciendo que es la época del año donde tiene que escuchar los geekos y el fútbol americano al mismo tiempo.
Ah, nice.
¿Cuándo es el Super Tazón?
Ay, falta hasta en febrero.
Ya casi.
Ahorita está jugando 49ers, me cuenta qué tal van, por favor, ponen en el chat.
Salió el teaser de la película de Minecraft. Qué mal.
Mal recibido universalmente. Yo creo que tal vez hacen el Sonic feo.
Como yo no vi el teaser, simplemente vi las capturas de las imágenes. El diseño del mundo me gustó bastante porque lo mantuvieron cubos, pero le pusieron textura a todo. Ahora, los actores...
Mira, no lo iban a hacer así como en el juego porque sí, era como
iba a
que
ser horrible. No, pero igual, me gustó la idea. Ahora, los actores que salen atrapados en ese mundo, ver otra vez Jason Momoa con un suéter rosado, ya lo vimos así en Fast and the Furious, no, yo no intentaba verlo otra vez. Y que el personaje principal, que era el Steve, pusieran a Jack Black. Pero como se ve ahorita en la vida real, todo chuco de la barba,
sí, que es canosa. Y la camisa, no sé, pero y para mí es exactamente la misma.
Con la que
salió en Nacho Libre cuando le está coqueteando a la bicha. Que hasta hace una suposecita así, que es una camisa con un cuello en B, pero que tiene, o sea, solo es como la textura del cuello.
Mira,
es la
misma. Se veía como que era el guardarropa de ellos de su día normal. El Momoa, yo creo que sí se viste. Y el Jack Black igual, ¿verdad? Con la camisa toda ajustada y la panza medio afuera. Pero también eso de que si solo ves las fotos, tal vez se ve mejor. Pero ya en movimiento, a lo que se vio en el trailer... Ajá. Se ve cabal como que se grabó o se filmó toda la película... en un estudio forrado de verde y que todo lo han agregado en computadora. O sea, no hay como que algo tangible ahí que... Entonces sí se nota el cómo saltan los personajes encima del fondo CG.
Qué lástima.
Ah, entonces...
Eso no me había puesto a pensar, es cierto.
Yo el juego no lo he jugado. La película no me llamaba de todas maneras la atención. Fui a ver el trailer por... todo lo que había estado saliendo de lo mal recibido que estaba. Y sí, la verdad.
Ahora,
es malísimo.
Nosotros no somos como que el target, ¿verdad? El target son mis hijos, niños, por ejemplo. Marco era súper fan y mis hijas jugaron Minecraft. Puchica, o sea, era el ego de ellos.
Entonces, en la tablet.
En la tablet, en todo. Bueno, Marco lo jugó en el PlayStation, lo jugó mis sobrinos, en la tablet, lo tenía en la computadora.
Lo jugaron, pero también todavía ven streams de Mara que juega y que ahí pasan clavados.
Mi hijo tuvo una etapa como 2 años que no lo soltaba y a mí me encantaba por la creatividad que mostraban. Que los animaban a construir cosas y pasaba horas y hacía unas fumadas muy buenas.
Sí. Y cuando ocupaban esa cosa, el redstone, que con eso podías hacer conexiones y podías hacer... O sea... Podías hacer circuitos con esa onda del redstone. Sí,
de marca simulado
Game Boy y cosas así, ¿no? Es
jugando Doom dentro de.
Lástima que después descubrió Fortnite y descubrió que podía matar gente. Ahí lo perdí.
No pasó a Roblox.
No pasó por Roblox.
Ah. Mi hija pasó por Roblox.
Mira, esta noticia se me olvidó darla la semana pasada. Y no es como que se vaya a.
O sea que tiene 5 semanas de,
sí,
de antigüedad.
Tiene como... Pero vale la pena, fíjate. Nuevo libro de Michael Crichton. Crichton.
Que no murió ya.
Erupción. Sí, 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 él falleció hace como 10, 15 años.
Lo dejó escrito, lo dejó a medias.
Lo dejó a medias, pero no es el primero, no es el primer libro que publican póstumo de él. Sin embargo, pensaron que ya todo lo que había dejado ya lo habían publicado. Y la esposa hace relativamente poco, en una de las computadoras de él, encontró el manuscrito inconcluso. ¡Cachín!
¡Uy! Miren aquí lo que encontré. Y la Mara, así.
Soy Michael Crichton y estoy escribiendo este libro.
Entonces se lo dieron a James Patterson, que es otro conocido escritor de thrillers, que lo terminara. Entonces lo acaban de publicar y ya, número uno en...
Ah, pero le ha ido bien.
Le ha ido bien, sí.
Ah, ok, qué bueno. Qué bien por Michael Crichton, va a ser visto.
Bien por el estate de Michael Crichton. Que, por cierto, yéndome un poquito por la tangente, finalmente estoy leyendo Congo. ¿Saben qué es el libro?
No lo he leído. Es bueno, a mí me encanta.
El libro estaba bien calificado, me recuerdo yo.
Sí, Omar lo ha recomendado varias veces. Uh-huh. Entonces,
sí, a mí me encantó ese libro.
Yo conseguí el ebook y dije, lo voy a leer.
El libro es genial. La película es una mierda, pero el libro es genial.
Por culpa de la película, nunca leí el libro. Ahora me animé. Eso sí, el libro se desarrolla en 1979.
Ah, sí. Lo último de tecnología tiene 256 kilobits de memoria.
Y ahora,
para tenía que saltarse las vocales para ahorrar espacio. Entonces, cuando
porque el ancho de banda era...
Tenías que leer lo que venía por el satélite... Puta cuesta, porque es como que, espérate, ¿qué dice ahí? Así como no tiene vocales.
Y están hablando de la producción de microprocesadores, cuánta cantidad de...
Los midichlorians.
Pueden concentrarse, y se espera que para 1980 se va a duplicar, y tal vez van a llegar
Van a ser 10 megahertz.
100,000 transistores, y después, pero... algunos dicen que no va a haber suficiente cobre para hacer todas esas redes que van a intercomunicar, pero están considerando usar algo que se llama fibra óptica y va a utilizar luz.
Como que fuera magia vudú, así. Ajá, pues. Ahí están.
Pero yo creo que eso yo lo recibo mejor que cuando me digan, sí, es el año 2000 y los carros voladores.
Bueno, la verdad es que todo lo que estaba diciendo ahí estaba bien certero.
Por cierto, empecé a ver la película... No la película, la serie esta de Terminator X en Terminator 1, Zero.
Zero.
Ajá, Terminator Zero.
Le fallaste
todo. Y el año 2000...
Carácter.
2000.
Vio la que no es.
23.
Y ves la tecnología. Terminator X, Seguro que estás viendo Netflix. O sea,
y de ahí que no era sacapunta.
pero los robots live ya with están me if you want 80. To come.
Cambio sutil.
Se ve que ya la viste.
Voy a confirmar ni negar nada.
No, pero ya habían robots desde los 89. Habían robots que andaban caminando. ¿No la has visto todavía la serie?
No, todavía no.
Ay, ay, ay.
Pero yo creo que no tiene nada que ver, pero sí en
ajá.
Sara...
¿Cómo cuándo?
Sara Connor Chronicles. También salió una historia de que andaba un Terminator por allá... viejo y que al final lo dejaron, o sea, era una como bóveda, me acuerdo que al final quedó el Terminator así como desactivado, pero apagado, pero cuidando la entrada. O sea, yo, puto, o sea que este bicho en todo el Terminator otro, ahí estuvo.
Se perdió.
Estuvo esperando.
All
right. Ahí están mencionando Eaters of the Dead también de Michael Crichton, que será bueno también.
Es así,
el treceavo guerrero, la película era buena, me gustó.
La película fue buena,
sí.
Pero no
sí
le fue bien, pero
nada que ver gustó. El título con el otro, vea.
Fíjate que yo cuando compré el libro ya en físico de Eaters of the Dead, ya lo habían renombrado. Le pusieron el treceavo guerrero. Originalmente, Eaters of the Dead.
Pero igual, era mejor el libro, para variar. Sí,
la película
buena, pero sí, bien fiel, bueno. Era bastante fiel la película, para su crédito.
Son pocas noticias. La última que tengo, otra vez, es parte del marketing de Master of the Universe, película con gente. Anunciaron ahora que un nuevo casting iba a ser la Alison Brie, The Community.
La Evelyn. Uy,
¿cómo está allá? Como la Evelyn.
Alison. Por eso es que estábamos viendo. Entonces, la que habían dicho la vez pasada sí era
Probablemente Tila.
Ha de haber sido la Tila. No me acuerdo quién era.
A Tila el Uno.
No me acuerdo quién era el artista que había dicho.
Yo la vi y ya se me olvidó quién era. Pero está la Alison Brie como Lady.
Habría que ver cómo está ahorita. Sí. Porque sí, me imagino que vos te la estás imaginando.
Los días de Community. No,
Community, que ya fue hace ratito.
Aunque ya salió también aquel show que...
En Glow.
Ajá.
Salió a topless.
Salió, hizo una escena topless. Estaba bien. Annie's boobs se miraban bien. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Si es el momento en el que Tico Man habla en japonés del 1 al... A ver, Tico Man, hoy son...
Del 1 al Yu.
Monstruos... ¿O aliens con bocas grandes?
Son monstruos con bocas raras.
Bocas raras. Con
bocas monstruosas, valga la redundancia.
¿Cómo se te ocurrió esa? Esa está
en honor al tema, si hay alguien que tiene la boquita en medio.
Pero igual, hubieras pensado cabezones.
Yo había pensado que...
Con cabeza de miembro masculino.
en otros. Te has quedado clavado con el de Terminator.
Bueno, el número uno, depredadores que tienen mandíbulas como de insecto.
Sí, güey, puta. Se veía tan chivo en la primera película. Se veía tan chivo con el casco y todo. Y cuando se lo quitó,
ese es el punto.
Fue bien. You're one ugly motherfucker.
Y en la oficina tuvimos una invitada que venía del Caribe.
Se parecía.
Era una señorita de origen afroamericano, pero llegó con las colitas jamaiquinas. Uh-huh. Pero en una cantidad increíble.
La
mi compañera de oficina, la de al lado, solo me dijo... Y mire, Julio, usted sabe a qué alguien, a qué monstruo es que es. Porque depredador
No sé.
Estos oficialmente, en materiales fuera de la película, se les han nombrado como los Yautja. Ese es el nombre de la raza. Y se caracterizan por ser cazadores de otras especies. Originalmente el depredador iba a ser Jean-Claude Van Damme, porque querían que fuera más ágil como ninja, pero dijeron no, se va a enfrentar a Schwarzenegger. No. Traigan a Kevin Peter Hall, que mide 7 pies 2 pulgadas de altura.
Tamaño, güey.
Y la voz era Peter Cullen, el Optimus Prime. O sea, los gruñidos que sea. El número dos, el hombre Tenia o Flukeman de X-Files. Del episodio, este es el segundo episodio de la segunda temporada. Que era una mutación que parece que había venido desde Chernóbil. Había sido originada por el desastre de Chernóbil. Había llegado en un buque ruso al puerto de... No me acuerdo dónde. Nueva Jersey. Sí, Nueva Jersey. Y se está comiendo gente. Entonces viene Mulder y Scully y lo empiezan a rastrear y al final pues supuestamente lo
no matan. Es el que se escapa por el inodoro.
Ese no era Toomes, el que comía riñones o algo así. Fíjate que este es uno de los episodios que yo antes de ver X-Files, porque yo lo empecé a ver ya segunda temporada o algo así, pero este es uno de los que toda la mara me decía, no, mirá, el episodio del hombre parásito, mirá, puta, ese es el mejor, que no sé qué. O sea, ver la mara le hacía...
Le gustó, le echaba episodio, flores, le impactó.
Le impactó, cabal, era de los más memorables de la serie.
¡Wow! ¡Fía, lo he echado!
¡Ay, puta! El número 3, los Reapers de Blade 2. Que estos son unos mutaciones de vampiro que... tenían la quijada estaba como se les partía en dos hasta por la altura del cuello hasta por acá y se abría así y salía un vergo de colmillos y lenguas.
¿Cómo que son de 8 choricitos de desayuno?
Y bueno, la cosa es que estos tenían apetito para comer tanto humanos como vampiros.
Comían vampiros
y los infectaban, o sea, si te mordían se transformaban
y se hacían así. Pero tenían que ser primero vampiros o podías pasar de humano a así.
Pero estos tenían odio hacia los vampiros por algún motivo. ¿Qué será? Por eso atacaban primero los vampiros. Entonces después se revela que estos son productos de experimentos que el malo de la película Blade había hecho para tratar de quitar debilidades de vampiro. Pero entonces se le había salido mal la mutación y resultó en estos seres que tenían casi ninguna de las debilidades de vampiro. Eran alérgicos a las balas, dicen. Bueno, la, el número 4, los Demogorgons de Stranger Things. Uh-huh. Ahí está, mira que estos empiezan como criaturas, así como, como los aliens, que parecen babositas, uh-huh, así. Y que después se crecen y se incuban en el cuerpo de una persona. Y después crecen y se hacen una forma adolescente que se llaman Demo Dogs, que eran los que parecían perros.
Parecen chuchos.
Con la misma boca de flor, así que...
Mira, yo pensé que eran como especies diferentes.
No,
no sabía que era la evolución o el desarrollo.
Era parte del desarrollo. Y después llegan a la madurez, que ya son unos hijos de puya enormes.
Pero todo en cada uno de los pétalos que ahí se le ven, son dientes.
Sí. O espinas,
sí,
¿era?
Pero no, son como las... Sí, sí.
Más es como espinitas.
Bueno, ¿sí? La cosa es que pegaba la mordida y era como que...
O como todo. Estrellas de mar caminan con la boca. Está bien.
Pues sí.
¿Por gracias, qué es que siempre me indigesto?
El número 5. Stitches de Warcraft. Esta es una abominación, que son criaturas creadas por necromancers. Animadas así como que son Frankenstein, hechas de diferentes partes de cuerpos, y este en particular era una de las misiones que estaban a nivel 20 por ahí, una de las zonas de inicio de la Alianza. Yeah. Entonces, que había un pueblo en una
medio región Halloween en lugares
Duskwood, uh-huh, una región así toda oscura. Entonces había una serie de quests donde había un necromancer que te decía: necesito partes para el cuerpo. O sea, sí, entonces juntaba esas partes y él creaba stitches y lo soltaba porque él quería vengarse del alcalde de otro pueblo que estaba por ahí. Entonces, parte de lo chivo es que si te lo encontrabas, para el nivel en que estaba la mar en ese momento, yeah, este tipo pues era yuca, o sea, era jodido.
Era world boss, casi.
Ajá, entonces, es nivel 30, pues, yeah, pero por un nivel 30, fuerte. Entonces, este tiene una boca en el estómago.
La boca del estómago,
sí, está, pero esta la tiene de fuera.
Es un auri.
Es un auri. Es un ombligo súper desarrollado. El número 6, los Gulpers de Fallout.
Ah, eso me dieron como risa.
Puta, me dieron como asquito, porque, bueno, en el juego Fallout son como salamandras, mutaciones de salamandras que usualmente las encontrás en regiones con bastante agua,
o sea, de pantanos, algo así. Creo que es de la serie.
Entonces, la foto que está ahí es de la serie de serie de televisión.
El que andaba nadando.
Andaba nadando. Después se revela que fueron creadas en una de las vaults.
De las bóvedas.
Y eran hechas de material genético humano, o sea, de humanos. Entonces, cuando abrían la boca, veías que tenían cosas en la boca y eran dedos humanos. Uh-huh. Entonces, al parecer, esto viene de humanos mutados.
¿Pero eso será la película o también en el juego?
No, en el juego no. En el juego parece que son salamandras
mutadas.
Ajá, por con mutación razón. Que
las mordió un humano radioactivo.
Un humano radioactivo. Entonces, cabal, dice que son muy grandes y que a veces viven en los árboles y se te avientan de... En el juego. Número 7, los Graboids de las películas de Tremors. Estos tienen pico, pero abajo, el pico de abajo se divide en tres. O sea, tiene el pico central y otros dos como mandíbulas de depredador, así. Y en la boca adentro tienen varias lenguas que tienen bocas en la punta. Así que si no te engullen de un solo, pues te pueden enredar con la lengua.
Y eso eran desde el principio.
Sí, eso es la primera película. Así era.
Que después hasta volaban, vea.
Es que sí, después como que el ciclo de vida lo uh-huh complicaron y había una fase del ciclo de vida que eran como raptors que tenían patitas y después volaban y después se enterraban y después nada, qué puto. Dicen que ya cuando llegan a la madurez pueden medir hasta 9 metros de largo, pesan unas 10 a 20 toneladas. En Tremors 4 salía más del ciclo de vida. Dice que tardan como 3 meses en llegar a este tamaño. Y deja ver. Ay, mal. Sí. Menos mal porque no tenía la información.
No, como no, ahí estaba.
No le había dado copy-paste.
Todo estaba listo.
Número 8, Pennywise, de la película It.
Ajá.
Que, por lo menos en esta última versión, cuando abría la boca, así para consumir a una persona, o sea, abría la boca y abría toda la cabeza, como así.
De veras. ¿Ah? Eso me hubiera dado risa en el cine si lo veo. Fío.
Y está llena de dientes, pero así, más que el Demogorgon, ¿verdad? Y la onda es que es, ni siquiera esta es su forma real, porque este es un ser así como cthulhesco, que como un ser superdimensional que toma la forma de tus peores miedos y que no sé qué. Entonces, la forma verdadera es esa luz que tiene adentro de la boca, que son unas como esferas que se le veían así dando vueltas adentro de la boca. Y pues, ¿qué más?
Ajá.
Pues sí. A ver.
Sí, no.
Yo no vi ninguna de las dos películas.
¿No la viste?
Sí, yo sí la vi.
No me...
Yo por alguna razón pensé que, hechas, era, pero... que era como una araña o algo así, ¿no?
Eso fue en la miniserie. Ah. Pero igual, te dicen de que hasta esa forma era como que una representación...
O sea, es canónica aún así.
Deja ver. El número 9, Goemul, de la película coreana The Host, del 2006.
¿Esa no sé cuál es?
Esta es un monstruo anfibio, una mutación de pez y anfibio, que tiene varios pares de como de picos. Que
¡ah, puta! Ya se está tragando.
Sí, está los zapatos del tipo fuera de la boca. Pero cabal, se abre como que en cuatro partes, igual y abajo de la lengua, ¿no? Y otro pico encima y no sé qué. O sea, es bien complicada la boca. Yo no sé, tardan más tiempo en masticar porque no saben si están comiendo la presa o un pedazo de la boca de ellos.
Está mordiendo la
lengua. Está bien dura.
Está bien suavecito, tío. Ya no puedo hablar.
El nombre Goemul se traduce más o menos a monstruo en coreano. Esta dice que emergió en la película emerge del río Han un día y rapta a un personaje que se llama Hyun Seo. Entonces el papá, que es Park Gang-du, que es ese señor que está ahí con la escopeta, va a rastrear a la bestia. El que se está comiendo no es el papá, es otro tipo.
Spoiler.
No sé.
Todos pueden ser menos el papá.
No, el papá no. Va a vivir.
Y entrenaron a un hipopótamo para filmar esas escenas. Mira qué costó.
El que está comiendo es al camarógrafo, ¿verdad?
Al entrenador.
Y el número 10, el Sarlacc. Está que el Sarlacc.
O sea, así se supone que es el Sarlacc, así como
Sí, va, están viendo en la imagen, está a la izquierda, está lo que se vio en la película, que es solo.
Y ya la versión alterada.
Es solo la versión alterada, que tenía una lengua con pico y una lengua dentro de la lengua.
Como que era el de.
Parece el Graboid de Tremors, parece.
Sí, pero ya me voy a acordar del otro que se parece.
Y a la derecha están viendo.
La acabas de ver, por cierto.
Sí, la de la tiendita de
horror.
Están viendo la representación según materiales no tan no canónicos. No sé si. Bueno, no canónicos, pero no han dicho explícitamente. No, así no es. ¿Qué es la forma del Sarlacc abajo de la arena? Entonces ahí se ve que tiene varias protuberancias que son como estómagos. Se ve ahí en la esquina, a la parte de esas dos patas que están abajo, es un macho parasítico. O sea, el macho de la especie se pega como esos peces, así que...
Como las rémoras.
Rémoras.
Sí, y ahí se pega.
Sí, pero fíjate que todo eso sí... O sea, eso del macho paralítico... Nada que ver con la película, o sea, puede ser.
A ver.
No afecta en nada. All right.
Ahí estamos.
Álvaro, thank you.
Los 10 aliens trompudos.
Trompudos y
fey.
Que tú no ves que vas a sacar unas bichas que ponen botox.
Puta. No, y hay bichos también.
Puta, sea Dios, no los he visto.
Puta.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Así es, y en esta ocasión, nuestro lector de cómics designado leyó Aliens vs. Avengers. Así que adelante, Julius, cuéntanos.
Tal. Acordate que como ya la propiedad intelectual es Disney, le están ordeñando a nivel de cómics, porque este no es el primero que han sacado. Han sacado ya dos miniseries de Aliens. Hay ahorita una de Depredador contra Black Panther, que ahí la tengo en lista de espera. Y esta que me llamó la atención porque está escrita por Hickman y dibujada por Rivik. Fíjate, ¿de dónde? ¿Eslovaco creo que es? ¿O croata este artista? Me encanta el estilo que tiene él, aunque la las también caras... Hecho él. Pero, también.
La buena. Es
de él. Uh-huh. Tiene muy bueno y se echaron este cómic inicial, son 40 páginas. Tiene una cantidad de historia, y, no te voy a decir increíble, pero interesante. Me gustó cómo comienza, fíjate, esa es la primera página.
Rodrigo García dice aquí tratando de ponerme al corriente después de 3 semanas raras para el show. Los extrañé demasiado. Señor productor, déles un toma a todo el staff, así que.
Se está poniendo corriente. No le costó mucho.
Sí. Pero muchas gracias, Rodrigo García, productor ejecutivo de este episodio. Gracias por los 50 pesos. Nos va a caer súper bien.
Gracias, gracias.
Excepto por el toma de nosotros. Entonces, fíjate que los primeros cuadritos están diferentes a dibujos o grabados petroglíficos en diferentes civilizaciones que muestran esa posición de las estrellas, que no me acuerdo si fue en Prometeo o en Aliens 3 que las muestran. Y aquí la retoman.
Prometeo.
En Prometeo, gracias. Y te dicen que hay una especie de estación espacial que tiene esa configuración y donde están haciendo experimentos con aliens. Y ahí lo que hay son unos fulanos que están contaminando o haciendo que los parásitos entren a diferentes razas que conocemos en el mundo Marvel. Dale, Omar. Entonces, te muestran ahí es un Kree. Y el Kree no pegó. El alien no se pudo... No.
Shocking Moon.
No funcionó.
Se murió antes de que pudiera implantarle.
Implantarlo. Entonces ahí lo ves tirado, por cierto, la arañita. Y quienes están haciendo los experimentos son... ¿Cómo se llaman estos?
Shi'ar,
gracias. Después, al momento que están haciendo esos experimentos... aparecen naves de Wakanda, del Imperio Galáctico de Wakanda. Entonces, aquí está una línea de tiempo que ya la habían sacado en cómics anteriores, donde Wakanda se va al espacio y conquista un gran sector de la galaxia, y el Black Panther actual, T'Challa, es el que se convierte en el líder, y aquí ya aparece Maestro, o sea, ya es en el futuro, y aparece con su hijo. Entonces ellos saben de que están haciendo experimentos ahí, entonces llegan a detenerlos y llegan con todos sus soldaditos, panteras, aunque los demás son panteritas blancas. Dale. Los Shi'ar sueltan a algunos aliens que tenían ahí para que ataquen a las panteras. La verdad que y las panteras los destruyen relativamente rápido, no les cuesta. Dale. Después ahí ya ves que se quita la máscara, ves a T'Challa que ya sale canosito y está arrugadito y está viejito. Y a los Shi'ar le quitan los sombreritos pelucas porque no son su pelo real. Y ves que son de los androides que sale en Aliens porque tiene sangre blanca.
La sangre lechosa.
Lechosa, son esos aliens.
Sangre en yogurt.
Androides orgánicos. Y si le pones atención en el cuadrito de abajo a la derecha tiene un tatuaje en la parte de atrás de la cabeza que es el de Weyland Yutani. O sea, son creados por la corporación terrestre que son las que andaban buscando a los aliens en las películas originales. No, hasta en este punto no te resuelven nada. Solo te dejan esa pista y si no te fijas se te pasa por alto.
Pero dice, es que ustedes no son Shi'ar. Ustedes son androides. Entonces... ¿Por qué están haciendo esto? Que tenemos planes, dice. Pero la onda es que solo descubren que más o menos el plan general que es que están infectando a Mara y la están mandando a otros mundos para infectarlos.
Pero entonces tienen un plan macabro porque escogen un mundo, mandan 4 cápsulas. Cada cápsula lleva una reina y llevan ya las arañas.
¿Mara infectada?
Varios infectados, de modo que, congelados. De modo que cuando llegan al planeta, sueltan a la reina, los infectados los descongelan, entonces ya
comienzan a saltar.
Están en el punto donde inmediatamente se descongela y ya sale el...
¿Los infectados que caen son infectados de ese mundo, de ese planeta, o son infectados que ellos han llevado de otro lado?
Los que ellos tienen capturados. Y le dice, han enviado a varios, los del Imperio Wakanda Galáctico, dicen, a los planetas que han atacado ya los vamos a tener que poner en cuarentena. Y de repente uno dice, pero mi señor, uno de ellos es la Tierra. ¡Ah! Entonces ahí...
Santa Pantera.
Entonces lo que hace, le corta la cabeza y le dice, traes esa cabeza.
Al androide, no al súbdito.
Entonces después ve las escenas de que efectivamente llegaron las cápsulas a la Tierra y ves que las ciudades de la Tierra están siendo decimadas, la población.
Ahí todo el mundo. Te dicen que se reproducen rapidísimo y que no hay que poder.
Y no los pueden detener. Ahí ves, si te das cuenta, en abajo a la izquierda se ve París y detrás de la Torre Eiffel da la impresión que fuese un, para variar, un helicarrier, pero más moderno.
Pero entonces el plan de ellos era mandar a los aliens a destruir.
Sí, ellos nada más. Pero no te dicen por qué. No lo han descubierto, por lo menos no te lo han contado. Dale, después se dedican a decir, pero no solo son las ciudades tradicionales terrestres, sino que arriba está Atilán de los inhumanos, que aún existe, pero dice, los inhumanos pudieron haber resistido. Sin embargo, por los conflictos internos, que eso es clásico entre ellos, no lo lograron. Y abajo te da unas escenas de Atlantis, bajo el agua también han caído.
Ahí está preguntando, ¿decimadas o diezmadas?
Ey, son diezmadas, gracias. Y abajo te dicen, la ciudad que más resistió fue Wakanda, pero hasta ellos cayeron. Ahora, solo hay una ciudad que quedó, que resistió. Una ciudad que se había preparado. Y
te implica que es Nueva York, pero...
Fíjate que...
Pero no te dicen explícitamente.
No te dicen. Lo más importante te dice porque uno de los principales hombres de negocio de esa ciudad, el señor Weyland, estaba listo.
Coincidentemente estaba listo.
Y ahí ves en la parte de arriba del rascacielos, está otra vez el logo, que es el que tenía el androide, por si se te pasó por alto. Ahora, es aquí en este rascacielos, donde con este Weyland están trabajando algunos de los Avengers sobrevivientes. Dale, Mar. Entonces, ese de pelo blanco todo cachetón es Bruce Banner. Sí, ya envejeció. La señora regordeta medio rubia es la Capitana Marvel, la
Carol Danvers. Es que este es como 30 años después de en el futuro, algo así. O sea,
las épocas de ahorita.
Ajá, sí.
Algo así. Y están hablando de que la hija de los Cuatro Fantásticos, la Valeria Richards, Richards, no ha regresado de una misión, están preocupados. Y te cuentan que los papás ya murieron, los Cuatro Fantásticos ya murieron, ella es la única sobreviviente, que Reed Richards le pidió a Banner que la cuidara, la protegiera en su lecho de muerte. Y te das cuenta que
Franklin...
Se fue con...
¿Con alguien?
Con la mole. Desaparecieron y ya nadie sabe de ellos.
Y entonces, pero ves que la...
Y ese hombre araña no es Peter Parker.
No, es Miles Morales.
Es Miles Morales, sí. Y ves que la Valeria ya la ves bien maestra y después... ¿Y el Hulk? Y el Bruce Banner, cuando se enteró que la Valeria estaba en problemas, se transformó súper rápido y de un salto llegó donde estaba llegando ella, que la venían persiguiendo unos aliens, si te das cuenta. La misión de ella fue, se fue a robar un huevo.
Y el alien, oh, yes.
Y por eso la seguía el alien.
¿Cómo soy
el alien?
¿Cómo identificar al alien? Ay, es el que está hablando. Así que...
Ahora,
el alienuco.
Su objetivo es aplicar sus conocimientos científicos, biológicos, etcétera, etcétera, y de ciencia ficción de cómics para crear un virus. Y destruir, eso es su última oportunidad, destruir a los aliens.
Pero ella decía, va, yo lo que quiero es hacer un virus que destruya específicamente los huevos.
Bueno, sí, está bien.
Tranquila, masita.
Ahora, el virus basado en agua helada.
El problema fue que no les contó que ella ya llegaba contaminada. En el momento de robarse el huevo, uno de los...
Lo típico de películas de vampiros, de zombies. ¡Ay! Yo me contaminé, pero no voy a decir a nadie.
No, es decir,
esa es la decisión correcta, no decirle a nadie.
La diferencia que pues, ella por lo menos se fue a aislar en el laboratorio y lo dejó con llave.
¿Y nadie qué poderes tiene la
Valeria? Es inteligente.
Inteligente.
Super genio. Inteligencia tipo la de...
Super genius, como Reed Richards.
Como el papá.
Entonces, esa decisión no parece como que le haga mucho honor a su poder.
Es que ella lo que te explica es de que ella quería usar el tiempo que tenía para desarrollar ese virus. Pero se me acabó el tiempo.
Y cagaron en Miles.
Entonces, el alien que tenía ella, obviamente sale de su cuerpo, la mata en el proceso. Hulk no la quiere dejar morir. Rompe la puerta del laboratorio, que no tendría que haber hecho, y se enfrenta al alien y lo mata. O sea, al alien.
Pero la chispa y al ácido.
El huevo se abrió y andaba ahí. ¿Cómo se llaman esos?
Los facehuggers. Los abrazacabezas.
La araña esa. El cangrejo. No se dieron cuenta que andaba por ahí y atacó a Miles. Y una vez que lo abrazó la cara, dije, hey, hay que destruir a Miles. Dijeron, no hay forma
que,
de
hay que quemarlo vivo.
Sin embargo, pasa algo que nadie se esperaba. El traje negro Venom. De Miles es Venom. Y Venom agarra al facehugger y lo controla. Y dicen, hey... Pelea entre simbiontes, uno le ganó al otro.
Simbionte versus parásito.
Parásito, es cierto. Bueno, sí. Entonces lo controla y Venom sigue hablando. No, esto es juego de niños para mí. Y después Venom, no sé si lo tengo, dale uno más. No, sorry, regresa. Después el Venom regresa al traje de Miles.
O sea, se le pega con todo el facehugger aquí en el traje de Miles.
Y hoy anda con el facehugger negro al pecho. Ya no le hace, ya no es, cubre todo el traje de Miles. Entonces, lo han dejado.
¿Y ese solo es el primero de
ellos? Es solo el primero. No sé de cuántos van a ser.
No es. Se promete.
Y el arte está buenísimo.
Esta sí no la telegrafió la historia, el Hickman. Bueno, ¿quién era el otro? El que hizo el de Wolverine.
De Wolverine.
¿También era Hickman o era otro?
Sí, era Hickman. Fíjate que yo creo que fui demasiado duro con él el programa pasado. Lo que pasa es que a Wolverine no le puedes poner una historia complicada. Si Wolverine, alguien va a leer Wolverine, quiere ver que haga matanza.
A eso vamos.
Sí, entonces.
Para eso nos pagan.
No había más que hacer. A ver, y este sí lo me agarró por sorpresa. Dale con el otro, ese lo vamos a hacer rápido. Dale. Ahí está. No me lo esperaba. Es una miniserie de Jenny Sparks. Esta es la miembro de Authority. En Wildstorm tenía muy buenas historias. Sus poderes son eléctricos. Era parte de aquellos superhéroes del siglo.
Century Babies, los bebés del siglo.
El 1 de enero de 1900.
A medianoche.
Y todos tenían poderes, algunos muy especiales. Ella tenía poder eléctrico, nunca envejecía.
Esas camisas no existen en la vida real, ¿verdad? Sí.
Tal vez. No sabemos de la moda.
Siempre había tenido una camiseta blanca con la bandera inglesa. Hoy se la han modificado un poquito. Y lo que me sorprendió que está escrito por Tom King. Entonces lo agarré con un grano de sal porque Tom King es gusto especializado. Escribe un cachimbo, mucho texto en sus libros. Y es muy recomendable esperarte que hayan salido todos, la mayoría, para leerlos de corrido. Sin embargo, no aguanté la tentación. Quería saber qué tal estaba este. El arte está decente, cumple. Ahora, la historia es complicada en el sentido de que te muestran a la Jenny Sparks, que está viviendo en una ciudad de Estados Unidos. Siempre ella le vale todo. No te explican cómo es que está viva, porque ella tendría que ser, ella en su historia original, como era del siglo XX, ella muere al final del siglo.
Es que ella era el espíritu del siglo XX. Murió en el cabal a la medianoche del 31 de para el año 2000, ajá, que termina el año 2000. Pero renació como Jenny Quantum. que es el espíritu del siglo XXI.
Sí, pero esta no es Jenny Quantum.
Este es Jenny Sparks.
Aún Jenny Sparks. Y se menciona, ella menciona que no, yo soy del siglo XX, algo así. Bueno, pero los demás cuadritos, si te das cuenta, hay en el segundo, hay un afroamericano joven que ha llevado a su perro a que haga las necesidades en la acera. El siguiente es un psiquiatra que está medio dando consulta, un psicólogo. Y de repente todos estos personajes te los van tirando. ¿Qué les está pasando durante ese día? El que cuida al perro tiene problemas en el trabaja de bartender y como que no le va bien. El psicólogo psiquiatra le acaban de diagnosticar cáncer y tal parece que es terminal. La siguiente afroamericana, ella es una juez, un cargo muy importante, no de la Corte Suprema, pero sí un puesto bien en el sistema judicial bien importante. Después hay otra afroamericana
sale Captain Atom.
Que es profesora de a nivel universitario. Hay un agente de Hollywood de artistas y está el Capitán Atom que está matando gente. Entonces, dale. Un par de páginas después llega Batman a hablar con la Jenny Spark y le dice, mira, yo vengo por cortesía avisarte que ya Superman está en Los Ángeles buscando al Capitán Atom, pero no lo puede localizar por su visión de rayos X. Hace mucha interferencia a la radiación que está dejando el Capitán Atom por todos lados. Y la Mujer Maravilla está en la Isla Paraíso, Temisquira. Así que, como diciendo, nos vamos a tardar. Y la Jenny Sparks menciona, es que mira, el convenio que tenemos entre nosotros se puede aplicar también en estos casos, pero no te dicen cuál es el convenio. Además, le dice Bruce, tú te tienes que regresar a jugar con tus payasos y tus hiedras y tus aves a tu ciudad. Pero le habla sumamente despectiva y el Batman no le reclama, o sea, te están levantando al personaje de la Jenny Sparks, socavando la imagen de Batman en este caso. Pero te deja el gran misterio. Hey, aquí hay algo entre la Liga de la Justicia y ella que han acordado. Entonces ella va a Los Ángeles a buscar al Capitán Atom. Se encuentra con él. Ahí se está viendo cómo está destruyendo un camión. Y si te das cuenta, el motorista se ve la calavera en el segundo. La cantidad de radiación es tal que le desprende o le deshace toda la carne, toda la piel y todos los tejidos húmedos. Dale. Ahí ves que la Jenny Sparks utiliza su poder, le crea un rayo al estilo Thor, pero con mucha más facilidad. Le duele y le afecta mucho al Capitán Atom. O sea, es una batalla interesante. Dale, Omar. Pero ves que se recupera el Capitán Atom y le quiebra el cuello a la Jenny Sparks. Y vos decís, bueno, se terminó bien rápido el cómic. Dale. Al final, todos los personajes que habías estado viendo a cada rato llegaron en la noche a este bar. Se unieron. Por pura casualidad se han reunido en este bar, por eso es que te los estaban mostrando. Fue como flashback de qué habían hecho todos ellos. Y el Capitán Atom, que es el que está a la entrada, llega y los toma de rehenes. Entonces la policía ha rodeado el bar, pero no se atreven a entrar. Y dale, el último. Y en medio de los policías aparece la Jenny Sparks caminando, a pesar que en páginas anteriores, Batman la fue a reconocer su cuerpo a la morgue. O sea, la ves en la morgue muerta. Entonces, ella dice, no se preocupen, yo me hago cargo de esto. Y ahí se termina el primer número. Entonces, te lo ha dejado bien interesante. Te ha picado lo suficiente para querer saber qué está pasando.
Se le ven como unas marcas en el cuello. ¿Será imaginación mía que es de donde le rompieron el cuello? ¿O será...?
Está girando la cabeza.
O tal vez, la cabeza, porque la tiene un poco de lado, podría ser que simplemente
tuchito que se le hace
las marcas en la piel.
Está interesante. qué bueno que estén integrando siempre el universo Wildstorm con la DC.
Sí, y si te das cuenta, pero y lo están haciendo en Black Label. Entonces es esto es fuera de continuidad. Entonces,
sí, porque si dejan al Capitán Atom como malo, ajá. O sea, ya hay un personaje que se llama Major Force que tiene los mismos poderes que el Capitán Atom y que es malo, pues.
¿Y sabes qué? De esto de Black Label, me gustan los tipos de historias que están contando porque no se restringen tanto por la continuidad y surgen de repente cosas bien originales.
Yep. All right. Hey, gracias a Miguel Royo León porque me mantiene ahí al tanto de cómo va el partido. Señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
Carne, carnita, carnita.
Así es, el día de hoy vamos a tener carnita ácida, porque vamos a hablar acerca de los Aliens y la película Romulus. Así que, spoilers de aquí en adelante, Mara, así que buzos, ¿verdad? Si no...
Danger, Will Robinson, danger.
Si no quieren oír spoilers.
Mencionado la semana pasada la trama, así bien, términos bien generales.
Yes.
Unos huérfanos van a una estación espacial buscando un equipo que necesitan para escapar del planeta de la depresión donde viven. Entonces, entran y por andar encendiendo, apagando babosadas, descongelan especímenes de Facehugger.
Espérate, quiero dedicarle un poquito al mundo, cómo ellos vivían. Creo que es una luna, porque estaban alrededor de un gigante gaseoso.
Sí, pero sí, o sea, no, al final hacen eso y se arman de verga, sí, porque descongelan eso.
Ahora, ellos trabajan para Weyland Yutani y le deben algo. Le deben algo. Aparentemente hay una deuda que están pagando y que nunca van a terminar de pagar.
Sí, porque son del sistema capitalismo extremo donde, donde la empresa te paga, pero también vivís en casas de la empresa, te das comida.
Y todo es cobrado.
Ahí te lo cobra de la empresa, te lo descuenta, entonces al final hasta terminas debiendo.
Ajá.
Y también cambian los términos del contrato a voluntad. Entonces nunca, sí, nunca van a salir del contrato. Es esclavitud.
Están jodidos. Y la principal, sus padres acaban de morir en las minas porque todos trabajan ahí.
Condiciones insalubres.
La industria principal son minas. Y ella está sobreviviendo acompañada de lo que te enteras que es un androide. Que lo resetearon porque lo encontraron tirado
en
la basura.
El papá lo reseteó.
El papá lo reseteó y lo ha dejado como a cargo que le ayude a su hija, pero resulta que el androide no está funcionando bien y actúa como una persona con déficit mental.
Ajá.
Ahora, a mí me encantó el setup que hacen de decir, no solo que está en esta colonia minera, pero te dicen, la mina no está produciendo lo suficiente.
No llega a la cuota.
No llega a la cuota, no tienen todos los trabajadores que necesitan. Se están encontrando enfermedades y nuevas, más complicadas cada vez, y eso se está replicando en diferentes colonias que tiene la Tierra. Entonces, como el que el sistema de colonias
no está funcionando.
No está funcionando. No es todo aquel, no es la visión utópica de Star Trek que tenía colonias
exitosas,
prósperas por todos lados, sino que aquí siguen trabajando a la fuerza, tratando de sacar algo y no lo logran. Y que, espérate, era otro de los Weyland Yutani.
Ahora, aquí es donde yo comprendo eso, uh-huh, pero llego al punto donde, ¿para qué tienen a los esclavos cuando tenés unos robots tan cachimbones que son pueden
caros,
hacer?
Son caros.
Que es más caro un robot que una persona, quizás.
Sí, sí, que las personas las hacen al por mayor.
Y es bien interesante hacerlas. Ahora, el concepto de que estén minando tan lejos. Me imagino.
Gasta más recursos en llegar a la luna.
¿Están minando qué?
No te dicen.
Minas.
Supuestamente son minerales.
Ajá. Okay.
Pero ¿será tan económicamente factible? Es la parte sal, que no tiene sumamente lógica.
Ahí sacan la sal.
Oxígeno.
Ahora, me encanta que a pesar de que estamos a 60 años de la película de Aliens original, el
60 feel, años después.
No. Estoy hablando 60 años que salió aquí en nuestro mundo.
Okay.
Alien, el octavo pasajero, le pusieron en español.
60 años. Sí, yo la fui a ver.
Ah, no, sí, 60 no. ¿Cuántos son? 40.
Sí, ahí sí le creo.
A 40 años de la original, el feel y el look de la tecnología
es igualita.
Se mantiene bien ya, consistente.
Sí, eso me pareció interesante, de que siguen con el diseño de tecnología así, con pantallas de tubos de rayos catódicos.
Retrofuturista se llama.
Monocromáticos.
Los botonzotes así, taca, 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 así.
O sea, no cometieron...
Como se veía la Nostrum.
Sí, cabal.
No cometieron el error de las precuelas de Star Wars, que se veían las naves más limpias, bonitas, limpias en las precuelas que en Star Wars. Porque tenían más tecnología, aprovecharon y lo utilizaron. En esta no, me gustó esa consistencia.
Vale. Sí, buenísima, buenísima. No, y el look es bien chido. Sí,
yo no la vi, Mara. Así que no esperen muchos comentarios míos.
La onda es que, por cierto, esta película fue dirigida por Fede Álvarez y fue producida para ser mostrada en Hulu. Más o menos como fue la Predator Prey.
Ajá.
Que iba para streaming, pero cuando la vieron dijeron, no, esta...
Promete.
Ah, sí, tiene chance y podemos sacarla en teatro. Y salió y le super pegó.
¿Siempre fue Ridley Scott? No.
No
estaba.
Creo que él estaba de productor ejecutivo o algo así.
Yeah.
Bueno, lo onda es que, cabal, sale la noticia de que... Bueno, empieza la película. Esa parte no tenía captura de pantalla para eso. Empieza la película de que está una nave que recupera un como asteroide.
Uh-huh.
Y se lo llevan a una estación espacial. Entonces, uh-huh, abren el asteroide así con láser. Se ve que sacan algo, no se ve exactamente qué. Pero se alejan y después ves de que la mitad del asteroide, lo que cortaron con el láser, era la impresión de un alien, así todo enrolladito.
Uh-huh. En posición fetal.
Ajá, en posición fatal.
Era como un fósil.
Entonces era un cocoon, uh-huh, que había abierto y que ahí estaba dentro del alien. Y ahí te lo dejan. Entonces después pasamos al planeta de la depresión.
No se ve el nombre de la nave de los restos.
Es que al parecer ese cocoon lo hizo el alien. O sea, no era parte de la nave.
Pero
no sé, porque no, solo una vez la vi, de que si se vio el nombre de la nave donde había salido.
Bueno,
asumimos que es la Nostromo, pues, y la cápsula.
Yo lo que he leído, supuestamente, ese es el alien que la Ripley tira de la Nostromo.
O sea, eso que sacaron es el alien que Ripley sacó por la compuerta de la nave, de la primera película.
Del pod.
Ajá, del pod, de la primera película. Entonces,
me parece, o sea que...
Alcanzó a sobrevivir lo suficiente para hacer el cocoon. Esa
crisálida, digamos, uh-huh, el cocoon. O sea, en el espacio.
En el espacio, sí. Uh-huh. Bueno, la onda es que...
¡Puti, cómo lo encontraron!
Encontraron la Nostromo, así, dijeron. Hey.
Pues sí, pero si la Nostromo iba por un lado y él iba por el otro.
No estaban tan lejos, me imagino.
Pues sí, pero estaba en el espacio, que eso es a lo que voy... No lo aventó adentro de la Nostromo,
no.
Sino que iba al espacio.
Ya había salido, pero acuérdate que no fue como que avanzamos 10.000 años luz.
Sí, pero te da a entender de que
había moviéndose, sí.
No, que habían otros restos de una nave ahí. Yo no me acuerdo en la 1.
La Nostromo que no se destruía, ¿verdad?
Sí,
no.
Se destruye todo.
¿Y cómo?
La autodestrucción.
Entonces eso.
Esos debris
son los debris que se ven son la Nostromo y por eso lo lograron ubicar, uh-huh, porque estaba cerca. Y estoy casi seguro que hay una toma que se ve el nombre en un pedazo metálico, así como el nombre.
Algo sea de
un panel.
Un panel que dice
nos jodieron
lo suficiente para decir
Nostromo. Bueno, entonces cabal, están ahí y a la chica. Que me gustó eso que le dan un montón de backstory a los personajes, pero sobre la marcha, o sea, no se detienen, uh-huh, y te dicen, que este tipo es el exnovio de la no sé quién, bien, que no, uh-huh, sé qué, o sea, sino que bien, de forma bien orgánica se va desarrollando todo eso. Uh-huh. ¿Qué te dice? Que llaman a la tipa y al androide y le dicen, ven, que tenemos algo importante que queremos hablar, macho, ¿verdad? Y entonces está un grupo de estos huérfanos, todos. Y que obviamente se conocen, son amigos desde antes. Y les dicen, ok, miren, hemos encontrado esta estación espacial que nadie se le ha ocurrido acercarse a ver, pero ahí está, en rango de las navecitas del planeta este.
De las naves de minería.
De minería, cabrón. Y de alguna forma saben de que adentro hay pods de hibernación. Y dicen, bueno, sí, que si queremos salir de este planeta, necesitamos ir al siguiente planeta, que son 9 años para llegar allá. Obviamente no lo vamos a hacer despierto, pues no hay suministro suficiente. Entonces necesitamos estos pods para congelarnos y poder llegar a este otro mundo.
Ellos sí tienen una navecita.
O sea, el plan de ellos es ir a traer los pods.
Entonces,
robárselos.
Pero ellos, el plan es ir, sacar los pods, conectarlos inmediatamente en la nave donde van, y de un solo para afuera. O sea, nada de que vamos a regresar. Uh-huh. No, de un solo. Uh-huh. Entonces, dicen, bueno, necesitamos subir a esta estación. Necesitamos que nos prestes a tu hermano, al androide.
Porque él sí puede navegar.
No, porque él tiene la interfase, el sistema operativo, ajá, compatible con... con la nave. Y le dicen Mother, así se llama el sistema operativo. Mother, así MUTHUR. Entonces, es sistema compatible, entonces él va a poder abrir puertas y va a poder interfazar con todo eso. Entonces, la chava está así como que pues, este tipo no está del todo bien, ¿verdad? O sea que puede dañarse en cualquier momento y todo eso, se pone en riesgo. No me gustaría dejarlo ir, pero la convence.
Este hijo de puya pasa con esa cara de angustia.
¿Y ese es el androide?
Ese es el androide.
Mira, Vero estaba ya un poco como que... Cada vez que lo veo yo, sufro. Porque la cara de sufrimiento que anda era como...
Es que tiene una cara de cachorrito regañado, ajá.
No, pero no era solo de eso, sino que algo huele mal. Algo huele
que se tira un pedo
súper mal aquí, ¿verdad? Y andaba esa cara constantly. Y también te dabas cuenta que había un problema con él. Pues, o sea, tenía problemas motores que de repente se quedaron como trabados y ella tenía que resetearlo.
Le daba la chiripiolca.
La chiripiolca. Sí, sí. Y como todo buen tecnológico, la manera de arreglarlo era reboot. Le sacaba.
No tiene el botón, ¿ver?
Le sacaba el SIM de aquí. Le sacaba el SIM. Le sacaba la SIM card. Se la volvía a poner.
Apagar y volver a encender.
Se tardaba no sé cuánto tiempo en rebootear.
Eso una vez fue porque...
Y después ya estaba bien.
Bueno, la cosa es que lo llevan ahí y encuentran los pods rapidito. Un poco estresante, porque tienen que meterse por un ducto de ventilación y que no, ya no va a salir, pero no sale. Los encuentran rápido, pero ya no tenían el refrigerante. Así.
Entonces, no, la fuente de energía era lo que le faltaba.
No, el fuel, el volado de nitrógeno líquido, algo así. Bueno. Entonces le faltaba eso. Ay, por cierto.
El líquido criogénico.
Sí. Por cierto, la estación estaba rondando este planeta con anillos tipo Saturno. Uh-huh. Pero esos anillos eran sólidos casi porque eran densos así. Y al final, cuando se arma el desvergue, que se choca la estación con esos anillos, se desintegra la estación y los anillos intactos. Esa mierda era lija. Sí.
Ahora, la onda es que ellos ya sabían que esa estación iba en ese rumbo, en esa trayectoria.
Ah, sí, pero iba a tardar como 30 horas o algo así.
Ajá, pero decía, teníamos suficiente tiempo. Porque en 30 horas,
30 horas.
No, se va a chocar. Entonces llegamos, porque ellos dijeron, en 30 horas sacamos los pods, sacamos...
Eso no tarda nada.
Ah, no tarda nada. Los ponemos en nuestra nave y salud. Nos vamos. Ese era el plan.
El plan, ¿verdad? Pero todo plan no sobrevive el primer contacto con el enemigo. Yes. Entonces, cuando llegan, ¿verdad? Dicen, bueno, no hay refrigerante. Entonces, ni modo, hay que ir a esta otra parte de la estación porque aquí parece que hay refrigerante de hay más suministro. Y van.
Supply.
Y coincidentemente, el área donde había refrigerante.
Esa era de la primera. ¿Sabes por qué pusiste de primero esta?
Porque es un alien.
Ah, bueno, esta foto es de un alien. Pero eso no sale al principio de la movie.
No, es que la foto la saqué de los trailers.
Ah, ok.
O sea, no hay imagen.
La estación se llama Rómulo y Remo. Está dividida en dos partes, haciendo alusión a los fundadores de Roma. Me gustó eso. Y yo dije, ¿por qué se llama Rómulo? Yo pensaba en Star Trek, que hay
Romulanos.
Sabía que no iba por ahí, pero me gustó la idea. Y eso, la arquitectura de la estación estaba hecha de tal forma de que habían como dos partes que podían ser independientes. Y ellos dependían más de la Romulus.
Entonces, cabal, en eso de que van a buscar el otro refrigerante es cuando empiezan a apagar y encender babosadas y descongelan a los facehuggers. Se me fue lo que iba a decir. Ah, sí. Y en el freezer donde estaban los facehuggers, ahí se quedan atrapados. Se les cierra una puerta y el Andy, el Android este, no tiene accesos. Entonces, lo que hacen es que agarran un Android que encontraron en un laboratorio, que estaba así todo derretido de la mitad, de la cintura para abajo, y así todo hecho pedazos. Le sacan el chip, se lo ponen encima del otro chip del Andy, y dicen, va, con esto ya le voy a prestar el acceso que tiene este Android. Se lo ponen, y en eso se empieza a rebotear. Como dice, va a tardar 3 minutos, pero se va a rebotear. Y está actualizando el software.
La cosa es que el software empieza como que a corregirle y arreglarle las cosas al robot.
Le hace el defragmentamiento.
Ajá. Y ya queda bien, ya no está todo con chimi, ¿no? Que ya de
repente, habla todo oculto y así todo con seguridad. Sí, tenemos que hacer esto.
Ya el actor se quebró un papel ahí porque aquella cara era afligido de repente.
No, todo está chido.
No, y hablando así que no, y entonces tenemos que hacer, lógicamente estas partes tienen que ser así. Puta, o sea, y eso que también está esa parte de que la hermana, que la había conocido toda la vida así con ese modo, así todo tranquilo, todo eso, y de repente le sale este chavo que...
¿Qué me le han hecho a este guapo?
Ajá, ¿qué pasó?
Y aquí está lo que como que parte de la trama importante es que el prime directive de él era... Hacer
que el papá lo había modificado.
Ajá, el papá le había cambiado su prime directive y se lo había programado y era hacer lo que sea mejor para la chera, para Rain.
Para la
protagonista.
El papá, ese es el prime directive de él, era do what is best for Rain. Uh-huh. Pero una vez le ponen este chip, como que le formatean esa directive. Y era el nuevo directive es hay que hacer lo que sea mejor para la Yutani Corporation.
Weyland-Yutani.
Para Weyland-Yutani Corporation.
Y entonces, y en eso también se da, creo que Julio lo mencionó semana pasada, de que cuando están en eso de que ya se armó el desvergue, ya una de las huérfanas ya infectaron a uno, y aquí qué está pasando y qué puta gestación. Entonces se les ocurre, bueno, agarremos este androide. Está aquí en el suelo botado, conectémosle y que nos diga, ¿qué onda?
¡Váyanse a la mierda, hijo de...!
Prácticamente así les dice. Y el androide es el mismo del octavo Bicho. Pasajero. No, del octavo pasajero.
¿Cómo se llamaba?
Paiko, Maiko o algo así. No me
acuerdo. Ah, Bishop es el del...
Bishop es el de segundo.
Es Lance Henriksen del... Uh-huh.
Entonces es el mismo actor este que ya falleció, pero la familia dio la permiso.
Ash se llamaba.
Que dio el permiso de utilizar su apariencia para sacar la versión digital. Y sí, hay unas partes que son buenas.
¿Cómo va a estar él ahí?
Es que es un modelo de Android.
Ah, es un modelo, no es el mismo.
No es él.
Ahora,
¿por qué se llamaba Rook, por cierto?
Entonces, aquí en esta estación espacial no es que tuvieran un montón de facehuggers, sino que ellos los habían clonado y no los tenían el montón de huevos, aquellos que se abren como labios.
Sino que ya solo el facehugger.
Solo el facehugger. Tenían congeladitos en un montón de...
Para ceviche.
Pero cuando te digo que tenían un montón, vos ves que tenían mínimo como 100. Entonces, eso resulta en una de las mejores escenas que he visto en Aliens, porque siempre había visto el montón de aliens que te andan siguiendo. Hoy no. Hay escenas donde
son los cangrejitos.
El montón de cangrejitos. Y te da más estrés ver eso que los grandotes, porque los grandotes sabes que o estás con la ametralladora tipo Schwarzenegger a matarlos o te mataron
un gato.
Pero con los chiquitos sí te da cosa porque tenés probabilidades de escapar.
Ahí en esa secuencia te dicen, mira, está este pasillo, tenemos que llegar al otro lado, pero estás infectado hasta aquí de facehuggers. Pero te dice, el Andy dice, los estudios indican que estos te detectan por temperatura corporal y por ruidos.
Ajá, por ellos sonido. No tienen vista.
No tienen ojos.
Entonces ellos detectan infrarrojo, variaciones en temperatura y pueden detectar vibraciones.
Entonces vamos a cruzar este pasillo, pero antes vamos a programar el sistema de aire acondicionado para que la temperatura sea 39 grados, así, temperatura corporal, ¿verdad? Y cállense, no hagan bulla. Entonces.
Pero ¿y los pasos?
No, te entras. ¿Para qué vas uno? Ah, pues ahí te oyen y te jodí.
Ni tampoco, ¿cómo era que no te podías estresar?
Ah,
ni
sí, nada, porque tampoco. Eso te elevaba la temperatura corporal. Ah, entonces la idea era de que la temperatura iba a ser igual a la corporal para que no hubiera contraste de rayos infrarrojos. Entonces, está la mar así, está caminando. Y justo en ese momento. Justo en ese momento le cae la llamada a uno de los tipos de que la hermana estaba en la nave con la bicha infectada, que ya le había caído el facehugger, que estaba que, uy, siento algo raro en el pecho y tengo una máquina de rayos X portátil que se la ponen acá y como que te deja ver un poco, alumbra así de. Entonces, y ven cabal al alien saliendo de acá y sale y ¡pum! Un solo de berg y mira, y eso y en el radio y el otro, ¡ay, mira qué pasó! Así, toda la mar histérica y el tipo, mira, cálmate, no, ok, ya vamos a llegar. Así, que no, así tratando de hablar, pero sin
vida. Y ves todos los facehuggers.
El otro, ¡ah! ¡Me hubieras escrito, huepo!
Cabal, el androide. Run.
Y al final que está llega el androide al final del pasillo de primero. Ajá. Y de un solo pucha el botón y empieza a cerrarse las puertas y la vara, wey, puta, las puertas, y apenas logran pasar y la bicha, la hermana le reclama, y puta, lo voy a dejar dentro el otro. No, calculé el tiempo exactamente.
Ah, para huevo.
Bueno, y por cierto, con ese mismo desvergue lo que pasa es que como estaban en la nave los otros, pierden control de la nave, chocan hacia la estación.
¿Y por qué pierden control? Ah, porque ya había porque
un grande verga así infectado. Entonces, al hacer eso, lo que hace es que saca de órbita la estación y ya no son 30 y pico de horas para estrellarse, sino que son como 4, una onda así. Entonces, la idea era que era... Ah, sí, porque como el androide le sobreescribieron las instrucciones. Uh-huh. Entonces heredó la misión del androide anterior. Uh-huh. De asegurar unos frasquitos de líquido negro que habían logrado aislar a partir de los aliens. Okay. Entonces dije, necesitamos esto porque esto es la clave para la cura de no sé qué.
O sea, la estación no era su onda, como en otras películas, tener un arma biológica, sino que estaban tratando de extraer las capacidades regenerativas y de adaptarse a medios ambientes inhóspitos de los aliens.
Crear una raza de humanos que fuera súper resistente, una mega raza que pudiera aguantar el espacio, básicamente quería ser mega super esclavos que no se iban a enfermar y
que no se murieran en las minas.
O sea, por lo menos entonces amarran lo que viste al principio, que te decían, hey, las colonias están en declive, no tienen futuro, porque los humanos no resisten.
Y bueno, la cosa es que el efecto del Rook, del androide revivido, estoy leyendo aquí de que sí agarraron un títere y que después le hicieron deepfake con la cara del actor. Pero se veía como que era animatrónico de Disney. De esos
sí,
de...
¿Era un animatrónico?
En parte, pero...
Fíjate que...
Tiene que haberse visto más natural, pero así abría la boca cuando hablaba. Sí. Se veía era bien notable.
Notorio.
Notorio. Bueno... A ver,
mira, lo que me dijo Vero, que creo que me dijo, mira, sí, son todas cuestiones yucas, o sea, cuestiones de que tenemos que escapar de esto. Había un cuarto, por ejemplo, que estaba en cero gravedad, pero habían matado con metralleta tantos aliens que había ácido.
Ah, sí, es bueno.
Así flotando, uh-huh, como en círculo, ¿verdad? Y tenían que pasar a través de eso sin tocar el ácido. Y si se, bueno, se activaba la...
Tenía una cosa la gravedad de que hay que purgar la gravedad cada no sé cuántos minutos. Pero entonces eso se activaban los motores de gravedad que tenían, no sé. Y entonces de repente, ¡pum!, todo caía. Y después se desactivaba y todo flotaba otra vez. Yeah. O sea, había que purgar la gravedad.
El término, así decían, purgar. Pero bueno,
entonces, había que purgar
el generador de gravedad es el que había que purgar.
A saber, pero sí era eso de que estamos flotando. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pum! Y igual el ácido.
Vamos a echar una dormidita.
En teoría, si mantenías eso encendido todo el tiempo, no había que hacer eso. Pero bueno. Entonces, al final llega a un laboratorio central donde te explican más o menos todo eso. Que el líquido ese, que el mismo de Prometeo, que lo habían sacado de los aliens y que eso se podía servir como una... Podía ser un virus palomísimo infeccioso, pero con modificaciones podía servir para curar cualquier cosa. Entonces... Ya lo probamos, tenemos que llevar esto a Weyland Yutani porque esto es lo más palomizo que hay. Entonces, y en ese lugar también está la imagen esa donde habían armas de fuego, pero se echan la pajística de que no va, estos tienen un sistema de ayuda de targeting, entonces con una osada que te pones en el hombro, creo que ahí está la imagen, te la pones en el hombro, activas esto para que la mina haga lock con el objetivo y el arma solita te ayuda a apuntar.
Entonces, sí, con la psicoarma.
Con eso explican de que los huerfanitos estos sin entrenamiento puedan...
Sí, y han aguantado tanto.
Entonces, después de eso, al fin logran llegar a la nave. Después de varios pasillos estrechos.
A su navecita.
Y... todos se mueren.
Flotando, ¿eh?
Todos se mueren, solo queda ella y el androide y la bicha. Sí, los hermanos, y había una bicha que estaba
embarazada.
En la nave que ahí te mencionan de que estaba embarazada. Entonces, en una de esas, uno de los aliens la...
No. Ella supuestamente se iba a morir.
Es que la había atravesado un alien con la cola.
Ah, la atravesó.
La tenía bien jodida.
Estaba bien jodida. Estaba herida. Entonces, de gravedad.
¿Estaba herida o no estaba?
No estaba infectada, no. Porque estaba herida. O sea, dicen, porque te dicen, ah, no, que el alien detectó que esta se va a morir, entonces por eso, ¿para qué le va a implantar el facehugger?
Pero ella estaba como que se va a morir y se le va a morir el bebé. Entonces el robot.
Ella sola. Ella.
El robot le dice, ponele la... ponerle el suero ese, porque ese, con eso ella se va a poder regenerar y va a sobrevivir. Y la otra decía, no, yo la voy a congelar y cuando lleguemos allá que los doctores vean
que
la curen, ¿verdad? Entonces...
Pero la bicha oye que esta sustancia es curativa, arregla todo. Entonces, un momento que se descuidan todos, vienen a agarrar la sustancia y ¡juácatas! Y después, ¡ay, estoy curada! ¡Qué chivo! Llegan a la nave, ya están así por meterse en los pods para congelarse y de repente la indigestión. Entonces cabal, el feto infectado también y sale.
Creces, suma acelerado, hay un parto. O sea, espontáneo.
Le cambió el ADN al bebé.
Al bebé. Sale el bebé y comienza a crecer al estilo alien de rápido.
Pero es un capullo así.
Y
cabal, sale un como híbrido alguien,
pero
ingeniero.
No, es quitarle el concepto alien porque casi no es nada, sino que es un humano todo estirado, grandote, fuera de proporciones. Parece ingeniero un poco.
O sea, la cara era bien parecida a los ingenieros, pero con más dientes, así como que más monstruoso. Y sabes que ese es un actor. Yo creí que era un títere, pero no, es un puta seco.
Jugador de básquet, parece.
Ajá, como de 2.5 metros de altura, pero así seco.
Lo cual, ya aquí esta parte de la película, vos decís, ya escaparon del estación.
Ya acabó.
Mataron a los aliens. Estuvo de más esa escena.
Mira, muy buenas, pero se sintió como que, ¡ey! ¡Hay más! ¿Cuánto más dura?
Fue aquello de que, ¡ey! Quieren extenderla más de lo debido.
¿Ya interviene?
No, entonces sale y cabal, crece al mismo ritmo que los aliens que ya mencionamos semana pasada, de que estos aliens no te ha acabado de implantar el facehugger cuando ya sale el alien y está como a 2 metros de altura. Entonces, cabal, ¿verdad? Sale esta criatura así, ¡puff! Mata a la mamá, se la harta y está por comerse a la Rain,
a la principal.
Cuando viene la otra y sale huyendo por la zona de carga de la nave de ellos y que puta. Y bueno, y la onda es que, como había cuando nació en un capullito, y el capullito lleno de ácido también, del mismo ácido de los aliens. Entonces usa ese ácido para comerse un hoyo en la nave y por ahí sale succionado el monstruo este. Y al final queda ella, bueno, me meto a un pod, suficiente combustible para una persona, porque todas las demás se murieron. Y se lleva al Andy, que era algo que supuestamente no podían hacer, porque el mundo donde iban era una tecnología no permitida. Entonces dice que nomás al llegar lo van a desactivar, pero ella dijo, me lo llevo, obviamente. O sea, pásenlo.
Necesita alguien que maneje la nave, porque ella va a estar dormida.
Entonces, sí, ahí termina. Ahí sí. Y para esto la estación cae en los anillos, así se desintegra en los anillos así.
Ahora se está desintegrando, lijándose la nave, pedazo por pedazo, mientras están pasando todo.
Esos son polvos, eso no es nada, pues.
Mientras pasa todo esto del monstruo, del chavo.
Pero como está pensando en Saturno, pues. Ajá, era un
anillo sólido.
De asteroides que están ahí.
Era de concreto, sí.
Ah, ¿Y ese que está ahí con esos dos lightsabers, qué onda?
No, men, ese es el ácido de la...
Ah, vos decías abajo que... No, esas son luces pegadas ahí.
Ah, yo dije, llegaron los Jedi a salvar.
pero mira, tiene muchas secuencias tensas, así de que no es solo de que corramos y ahí vienen, sino que van por...
No
por
es
secciones.
Tan sangrienta, fíjate cómo.
Es que se oye acabar como lo que habían dicho, bien. Bien. Como. No es remake, pero como remake de la primera. Porque si te fijas la segunda,
es una historia.
Llamamos todo un army a darle verga a estos cabrones.
Es que es una historia autocontenida, sin tanta continuidad. O sea, ayuda a la continuidad,
sí,
tiene relación.
Sí, ayuda a la continuidad, pero están contenidos en una nave.
Ajá, pero claro, es su propia historia. Con algo de relación a lo anterior, pero bien enfocada en lo suyo, o sea, y tiene arcos emocionales bastante definidos, pues, para la protagonista, para el Andy y todo eso, porque el punto central ahí es la relación entre ellos. Uh-huh. Estás casi temiendo más porque la bicha va a perder a su hermano y que también va a perder la vida. O sea,
y uno de los bichos de esta pandillita que la convencen, él odiaba a los androides, sí. Y te cuentan porque... hubo un accidente en la mina donde tuvieron que sellar una parte porque si no se iban a morir todos los mineros. Y en la parte que sellaron quedaron los dos papás de este bicho. Y quien selló fue un androide. Entonces él le odia a los androides por eso.
Te dice,
pero...
hacen la aritmética. Te dicen que es mejor morirse 10 o morirse 100. Entonces, uh-huh. Matemos 10 si no les importa.
Entonces pasa toda la película jodiendo a Landy. Tú eres un no sé qué, un no sé cuánto. Hasta te cae mal la voz el fulano y es de los primeros que se muere, obviamente.
Pero sí, o sea, y como decir que tiene su sangre, pues, o sea, mar atravesada y todo, que se late, pero es bien dosificada, o sea, no es toda la película. Y se guarda casi el gore a la escena de nacimiento, que esa es tal vez la más cruda, pues. No sé qué opinó Vero ahí, que ya es...
No, a ella le gustó toda la película. Pero lo que más...
¿Hace? ¿Cuándo nació?
No, pero más bien por el hecho de que a ella le gustó es que no eran trampas, sino que los problemas que se enfrentaban estaban bien pensados. Sí. No era un problema sencillo.
No, y las reacciones de los tipos no eran como que hagamos esta idiotez, ¿verdad? Sino que, sí. O sea, está pasando esto, este es el plan, ¿verdad? O sea, no como Prometeo.
Ajá, no era corremos para acá, correr para allá y problema resuelto.
No, yo voy a correr para allá.
Y ¿cómo se llamaba la después de Prometeo? Fue
Convento.
Covenant. La de Covenant tiene el problema que es una historia súper complicada porque aparece el Fassbender otra vez, el androide que tiene doble plan, está engañando, quiere inyectar a los fulanos con la cuestión mágica. Hay aliens, hay First Hobby. Entonces la trama súper complicada que no sabes por dónde va y no se disfruta.
Es que para mí, el octavo pasajero y la Aliens, que es la segunda.
Ah, ya me acordé de una muerte. Ah, dale.
Es una película de luchemos contra los aliens. Viene un alien, uno o varios, y peleamos contra ellos y chivo, interesante.
O sea, se ven atrapados,
pero
¿cómo escapamos?
¿Y que los ingenieros y que la ADN y que esto quieren hacer y que ya habían venido. Puta, para mí ahí pierde la historia.
Es que cabal, o sea, cuando se pierden es cuando trataron de hacer una mitología.
Ajá.
Claro, una justificación de por qué. Y que, o sea, son cosas que ni te interesan. Pues, o sea, aliens.
Vos lo que quieren ver es.
Aliens te quieren comer.
¿Quiénes se van a morir y quién es el que se va a salvar?
Tú no quieres que te coman. O sea, fin del conflicto. Pues, ya
estuvo.
Ahí está. ¿Para qué crees más?
Claro, no, entonces sí se oye bien tipo la 1 y la 2.
Tipo la 1 y 2, en ese espíritu. Me acabo de acordar de una muerte. ¿Te acuerdas del bicho cae mal? Que cabal, se ve un alien, lo logra herir, o sí, lo medio hiere, el tipo al alien, pero ves que le chispea sangre ácido. Y él está así como en el suelo y le chispea ácido en el pecho y le empieza a comer, pero es como una bala lenta, ¿ves? Porque el tipo, ¡ah! Hasta que le llega el corazón y así puede ver esa muerte fea.
No, pero lo más importante, si es que esta película la estamos comparando con la primera y la segunda, en la primera la escena épica de la replay.
En Tanguita.
En Tanguita. ¿Hay algo equivalente a esto?
¿Llega tanguita o en chorcito?
No. Llega tal vez chorcito. No. Es que la principal, la fake.
Rain.
Bien guapita la actriz.
Es guapita, pero estaba...
Bien vestida todo el tiempo.
Está bien, ya. Te la presenta pues los perdono. Menor de... Está ahí como bichita. Que fuera menor de edad, 17, 16.
Sí, no,
16,
no, entonces no hubiera sido apropiado. Entonces sí.
No,
y al final esta se pone más ropa porque se pone el traje de así del espacio.
Sí. No, la chavita es... O sea, está rooting por ella toda la película. Cae bien, es bien agradable el look de ella. Entonces, más crees vos que sobreviva. Puede que sobreviva, pobrecita la niña.
No, y también el hecho de que ha pasado oprimida toda su vida. Decir, bueno, tal vez logra escapar.
También. No, la película está súper bien hecha. ¿Puntajes
le van a dar?
Sí.
Recomendadísima. Sí.
Yo le voy a dar 5 puntos, fíjate.
Ah, tanto.
Sí, me súper gustó.
Tal vez 4. 4 bien ganados, súper agradable, me gustó.
4 porque superó mis expectativas, porque ya fue solo por vamos a ver qué ondas.
Sí, no,
o sea,
no,
ni siquiera fue tarea de.
Las anteriores eran así como.
No fue tarea para el show porque no la.
Ya la habíamos visto 3 semanas para
no
ver.
No planeamos ver, discutirla.
Sí.
Entonces fue de aquellas películas inusuales.
Buena sorpresa.
Una excelente sorpresa.
Surprise. Así les salía el monstruo. Surprise.
Gracias, Miguel Royo León, por darme ahí el marcador final del.
¿Quién ganó? Eso lo dice marcador
49ers, final. 49ers.
¿Cómo sabes? Ahí no dice.
Los 69ers. Ellos ganaron. Ambos ganaron.
Ahí no hay play.
Los 69ers y los padres no te quedan.
Packers.
Los Packers y los 69ers.
Packers.
A ver, trivia, trivia.
Trivia.
Y los que son precoces, los Jets.
Dedicado a Aliens. Fíjate que este creo que ya lo habíamos discutido antes, pero vale la pena. No dije que es original. Que en las escenas de Alien original, cuando salen los astronautas, los exploradores con sus trajes de astronauta y que se encuentran el Space Hockey, las ruinas. Construyeron el set con las ruinas y todo eso, pero se dieron cuenta que ellos querían que se viera más imponente, que se viera más grande. Entonces se les ocurrió, traigan a unos niños y pónganle los trajes de astronauta a niños. Entonces en esa escena no son los actores adultos, sino que son los niños. Entonces por la escala...
todo bien, todo flojo.
No, eran los mismos trajes.
Se ven que son... Te da la impresión que todo es mucho más grande, pero realmente el escenario era más pequeño.
No me acuerdo que lo habían dicho.
Y el otro sí, se me cruzó buscando otra cosa ahorita prácticamente.
Estas astronautas solo pasan saltando y jodiendo y jugando fútbol. Y
en la película original de los años 30 del Mago de Oz, el espantapájaro andaba una pistola.
¡La puta!
Y nunca se explicó de dónde la sacó, por qué la andaba. Eran las cosas raras de Dios. Y vos decís, hey, una historia tan infantil. Anda, en ninguna versión futura se volvió a utilizar, salió armado el fulano. Pero en esa andaba armado.
All right. Bueno, Mara.
¿No lo usó? No lo usó.
Con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Kissel Silva, Arturo Luis Tejedor, Carlos Alexander Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!